abrimos nueva tienda online.
Disfruta de más de 50 productos en venta a precios muy económicos.
Sudaderas, beisboleras, polos, bufandas o gorras son algunos de los productos que ofrece la nueva tienda online de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Podrás elegir entre diferentes modalidades de envío y tendrás también la opción de recoger tu pedido de forma gratuita en los distintos campus de la UMH.
No tienes excusa, luce los colores de tu universidad.
Entra ya en tienda.umh.es para ver todos los productos disponibles.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Acción en las Aulas, un tiempo radiofónico de Edunotics, es decir, de Educación, Innovación y TICS de la Universidad Miguel Hernández, cuyo objetivo es visibilizar las buenas prácticas educativas, innovadoras y del uso de las TICS, dentro y fuera del aula. Un oasis radiofónico mensual dedicado a visibilizar las buenas prácticas educativas en las escuelas, en los institutos e incluso aquí, en la universidad. Por ello cuenta con numerosos profesores implicados que en su mayoría imparten docencia en el máster de formación de profesorado de ESO, bachillerato, FP y de la UMH. Dirige un servidor, José Antonio Serrano, profesor del Máster de Profesorado de la UMH en el Instituto de la Asunción de Elche, y le enviamos un fuerte abrazo a nuestra compañera Gemma Rubio por su colaboración en las emisiones de este verano pasado. En los controles nos ayuda nuestro compañero José Miguel Gracia. Empezamos. Hoy es un gran día, no solo porque es lunes, 24 de octubre de 2016, sino porque hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. Así que un saludo para todos los compañeros de las bibliotecas, de los campus de la UMH y el resto de bibliotecarios de aquí de Elche. Y eso sí, empezamos fuerte. Atención, agarraos. Escuchad, no estamos preparando a los niños de hoy para lo difícil. Un titular que hemos podido leer en El País el pasado 22 de octubre, a raíz de la nueva publicación del filósofo Gilles Lipovetsky, de la ligereza, que podemos encontrar en Anagrama. Por cierto, ya me han recomendado varios amigos su lectura. Pienso que este titular se parece a una especie de botón de alarma, ¿verdad? Que nos puede hacer reflexionar sobre la vida, para qué dedicamos el tiempo en las aulas. Y también reincidir en un aspecto clásico de nuestro mundo educativo, es decir, que somos, los docentes siempre somos alumnos, ¿vale? Cualquier profesor siempre es un aprendiz. Porque ya lo dice nuestra sintonía, estamos siempre getting better all the time, mejorando cada día. Esta sintonía, optimista y fresca, nos recuerda a Liverpool y a sus autores, The Beatles, pero también a un conciudadano suyo muy próximo a nosotros, Sir Ken Robinson, autor de Escuelas Creativas, la obra que hemos comentado en las dos sesiones anteriores. Porque pensemos, y con este largo preámbulo vamos iniciando las entrevistas, ¿estamos educando para el futuro, para lo difícil? ¿Los docentes lo sabemos todo? ¿Y la Universidad Miguel Hernández nos puede ayudar a la hora de plantear estrategias de mejora? Pasamos a las presentaciones. En busca de este tipo de respuestas y sobre todo también a la hora de cosechar y buscar más preguntas, que también es lo interesante en cualquier tema, contamos hoy con los profesores y compañeros de la Universidad Miguel Hernández, Begoña Ibars Nicolás. Hola, buenos días. Buenos días. Con Juan Francisco y también con María Teresa Zaragoza. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada decir que Begoña es la coordinadora del aula urbana, que es una sección de servicio de comunicación cuyo objeto es difundir lo que hacemos en la Universidad Miguel Hernández en el entorno social en el que se desarrolla. Es decir, trata de implicar y buscar esas complicidades entre la Universidad Miguel Hernández y el contexto más próximo. Por su parte, ¿es verdad, Begoña?
Sí.
Vale, gracias. Y por su parte, Juan Francisco es el coordinador de seminario de orientadores de Elche. ¿De Elche también es verdad eso?
Es verdad, es verdad.
Muy bien. Bueno, y la compañera María Teresa, pues, es la profesora coordinadora de un gran proyecto que tenemos entre manos y que hoy vamos a conocer, que es profesora aquí de comunicación audiovisual, pero también es la coordinadora del proyecto Osmosis.
Exacto.
¿Cierto?
Bueno, de uno de los proyectos.
De uno de los proyectos, porque es un
programa muy ambicioso.
Un programa ambicioso.
Exacto.
Que hoy nos vamos a dedicar aquí a descubrir entre todos. Bueno, y si os parece, pues empezamos por una primera pregunta general, abierta para todos. La Universidad Miguel Hernández, ¿pensáis que puede ser una buena aliada, puede ser útil para aprender, enseñar ante lo difícil?
Totalmente. Además, yo creo que una de las cosas que intenta la universidad es buscar sinergias con, bueno, pues que no sea, no queremos que se vea esa diferencia ante la sociedad de lo que pueda ser primaria, secundaria, bachillerato y luego la universidad, sino que pensamos que es una trayectoria que va unida y que cada etapa es un peldañito más, ¿no? Para ir consiguiendo, por un lado, la educación y luego la formación y luego la especialización en todos los ámbitos, no solamente en el profesional, de cada persona que pasa por cualquiera de estas etapas. Entonces, sí.
Bueno, yo como profesor de secundaria he de decir que estoy de acuerdo con lo que ha comentado Begoña. Sí que a veces nosotros vivimos en un mundo desconectado, sí que facilitamos a los alumnos a que terminen en la universidad, pero muchas veces sí que...
Y luego ya veremos, ¿no?
Y luego, pues, un poco, sí que es necesario esas sinergias entre esas etapas inferiores a preuniversitarias, digamos, que dependen de administraciones distintas, y a veces pues somos nosotros los que tenemos que buscar esos puentes porque, digamos, uh-huh, que existe esa diferenciación a la hora de poder conectar.
Exacto, ¿no? A veces tenemos que burocracias, en fin, hay una serie de cosas paralelas, ¿no? Que a veces es el mismo profesorado el que tiene que ir buscando estas relaciones y en base pues a lo que decías, ¿no? Y después que, bueno, pues yo creo que lo que intentamos todos en cada uno de los niveles es prepararlos para lo que llaman ahora el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Para que salgan en competencias, pero ya no solamente educativas, formativas, sino
de conocimiento
en todos los ámbitos que puedan acompañar, ¿no?, a la persona.
Bueno, Teresa, ¿la universidad puede echarnos un cable en eso de aprender hacia lo difícil o los desafíos del futuro? Dentro de 5 años, porque todo cambia tan rápido, ¿verdad?
Hombre, yo sí, porque la universidad se especializa en aportar un conocimiento especializado, valga la redundancia, y por tanto muy definido al objetivo o a la vocación que tenga cada uno de los alumnos, pero no es la única. Igual que las universidades están los centros de formación profesional, o ahora hay muchísima oferta educativa, pero yo creo que no es por defender la universidad, pero quizás sea a lo mejor quien aporte mayor especialización o aporte mayor
recursos, ¿verdad? Para
sí, lo único que hace falta es a lo mejor que esté más presente en la comunidad, que se vea, que sea más visible, ¿no? Y entonces trabajar un poco en proyectar esa imagen corporativa de la universidad vinculada siempre con toda la comunidad, no solo la comunidad educativa, sino toda la comunidad en general. Y bueno, y el ámbito que cubre la Universidad Miguel Hernández es muy amplio, no solo se centra en Elche y la Vega Baja o el Bajo Vinalopó, sino que se amplía a comunidades autónomas,
sí,
no decir a todo el país.
Bueno, pues la universidad nos ayuda a descubrir nuestro talento. Creo que es un buen proyecto que nos va a comentar un poco Begoña.
Sí, bueno, dentro de Aula Urbana estamos lanzando, bueno, llevamos ya 3 años con este proyecto de Descubre tu Talento. Descubre tu Talento son actividades a modo de talleres prácticos sobre contenidos vinculados a las titulaciones de la UMH, y lo que intentamos es acercarlo pues a los estudiantes de etapas pues de primaria, de ESO y bachillerato, ciclos formativos, etcétera. Por un lado, para que conozcan qué pueden llegar ellos a ser de mayor, ¿no? Por un lado está eso de poder despertarles vocaciones, cosas que a lo mejor no hayan visto todavía, y entonces pues anda, pues a mí me gusta esto y quiero ir por esta línea. Y estamos hablando de que a lo mejor lo estamos haciendo un taller en primaria, en segunda etapa de primaria, que el niño todavía es muy pequeñito, ¿no? Pero ya empieza a descubrir cosas, sobre todo porque los talleres que intentamos llevar, que acercamos a los centros, sobre todo, no, o sea, nos dirigimos a centros de educación no universitaria. Los talleres que intentamos llevar son muy prácticos. Intentamos aportar, bueno, lo ofrecemos de tal manera para poder aportar al profesor, al centro, pues a lo mejor infraestructuras o materiales que en el centro pues no tienen. Entonces nos vamos con equipos de aquí, nos vamos con cámaras o nos vamos con material eléctrico, con Arduinos, con coches eléctricos, etcétera, para luego hacer allí programación y demás. Nos vamos con el material de allí, con el equipamiento que tenemos, para llevarlo a clase y que puedan ver cosas que a lo mejor allí pues resulta más complicado, ¿no? Intentando siempre que sean talleres, que sean contenidos, que sean beneficiosos, o sea, que realmente el profesor le resulte interesante meterlo dentro de su temario, a veces pues para complementar temarios, o sea, el tema que están dando, o a veces pues algo nuevo que no esté dentro del temario, pero que al profesor le resulte interesante, ¿no? Le resulte relevante que lo aprendan. Estos talleres los ofrecemos, no sé si me vas a preguntar más adelante, pero para que nuestra audiencia lo sepa, se ofrecen desde la universidad a todos los institutos de la provincia de Alicante y luego a muchísimos centros, bueno, colegios. Uh-huh. Y luego pues del boca a boca también se lo van contando unos a otros, hay veces que no llegamos, y se pueden solicitar por si alguien está escuchándonos y no le ha llegado de alguna de las maneras, nos lo puede solicitar a aulaurbana@umh.es, y los talleres se pueden solicitar hasta el 28 de octubre. Bueno, son talleres, como ya te he dicho, hasta el viernes.
Está ahí el cierre.
La convocatoria ha estado abierta desde mitad de septiembre.
Vale, ¿es gratuito?
Son gratuitos y nosotros nos desplazamos al centro. Somos conscientes, aunque dentro de la UMH tenemos otras actividades que hacemos en los propios campus, somos conscientes que a veces un colegio no se puede desplazar pues porque no tienen dinero para el autobús, también les supone perder una mañana entera. Entonces nosotros vamos, ocupamos esas dos clases en primaria o esa clase en secundaria, hablamos de que en primaria son 45 minutos, entonces las juntamos, nos acercamos nosotros, montamos ahí todo el tenderete con nuestros experimentos y demás, les damos los materiales, porque además llevamos materiales para cada estudiante, etcétera, hacemos el taller y nos lo pasamos todos muy bien.
Fenomenal. Como anécdota, el primer compañero que vino aquí a hablar de su experiencia educativa era el director Vicente Sánchez de Monóvar, del Ricardo Lial. Le comenté un poquito este proyecto que me anunciaste hace unos días y me dijo que efectivamente él ya se había inscrito, o sea que ha llegado hasta amplios ámbitos del sistema educativo, ¿no? De colegios, institutos, yo creo que se ha conocido este taller.
También hemos hecho talleres en centros de educación especial, en centros de acogida, es decir, cualquier centro que se dedique a la formación, que no sea universitaria, que se dedique a la educación, si podemos ayudarles de cualquier manera con nuestros talleres, estamos a su disposición.
Y solamente la fecha de inscripción es hasta octubre, ¿no hay otra fecha a lo largo del curso?
No, los talleres luego se realizan durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, entonces lo hacemos ahora para poder, tanto que los profesores tengan ese tiempo para poder meterlo dentro de sus temarios, tienen que estar bien organizados, bien planificados, y nosotros también poder tener ahora tiempo para encajar en la agenda pues todas las solicitudes que tenemos.
Muy bien.
Bueno, yo he de decir que mi centro, el IESNIC del ALBA de Elche, es un centro que lleva varios años participando en Descubre tu Talento y todos los años lo solicitamos porque, como dice Begoña, nos parece muy interesante que sean profesores y, sobre todo, alumnos de la UMH los que entren a los centros educativos y puedan mostrar pues toda la variedad de talleres que están ofreciendo a los centros. Y sobre todo, pues, como orientador, he de decir que es muy importante eso, descubrir los talentos, ¿no? Y un poco despertar el tema vocacional por el que todos los alumnos al final tienen que pasar, sobre todo en la etapa de la secundaria.
Sí, como dice Juan Francisco, está organizado basándonos en un sistema de aprendizaje-servicio donde son los propios estudiantes de los cursos superiores de cada grado los que luego llevan al centro pues esos experimentos, ¿no? Cuando es primaria y secundaria, pues les pillan un poco, tienen más distancia, ¿no?, en edades, pero cuando se dirigen a eso y bachillerato, pues hay cierta cercanía, entonces hay más complicidad, ¿no?, entre los estudiantes propios de la UMH y los estudiantes de secundaria y bachillerato.
Fenomenal. Pues una muy buena idea. ¿Y qué otro servicio hay desde
otra el área cosa, urbana? Otra cosa que sí que nos gustaría comentar aquí, que estamos llevando a cabo ahora mismo, estamos empezando, es el proyecto Mireu UMH. Es una carta de servicios, bueno, viendo un poco pues cómo estaba resultando Descubre tu Talento, necesidades que nos comentan cuando vamos a los centros, pues nos comentan los profesores, los orientadores, etcétera, vimos que era importante elaborar una única carta donde estuvieran pues todas las acciones que la UMH hace dirigidas a centros de enseñanza, pues a los profesores por un lado, a los estudiantes por supuesto, a sus familias, a orientadores, etcétera, ¿no? Entonces, estamos elaborando esta carta, se llama Mire UMH, en breve los centros sabrán de esta carta, porque además con muchos de ellos pues queremos organizar visitas personalizadas para explicarles todo lo que les ofrecemos y sobre todo para preguntarles en qué les podemos ayudar, porque nosotros tenemos nuestra visión desde aquí, desde la universidad, pero en ocasiones pues a lo mejor podemos ayudarles con algo que está en nuestra mano y nosotros no lo tenemos, necesitamos ver su punto de vista, ¿no?, y sus necesidades, sobre todo de cada centro, de forma pues a veces individualizada, ¿no?, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Dentro de esta carta de servicios pues tenemos pues desde las típicas charlas informativas que vamos nosotros a impartir a los centros o pueden venir ellos, desde los talleres de Descubre tu Talento hasta programas pues dedicados a los centros en sí, como el programa Osmosis, Edwinotics, en fin, un montón de acciones, pero sobre todo eso, intentando establecer lazos, estrechar lazos entre la comunidad universitaria y las enseñanzas de primaria, secundaria y bachillerato.
Aumentar el diálogo, fenomenal. Has comentado Osmosis.
Osmosis,
suena un poco a griego, suena un poco a chino para muchos. Pues nada, Juan Francisco, ¿qué es Osmosis? ¿Cómo
bueno,
nace?
Yo os puedo comentar cómo nace Osmosis. Todo parte un poco del el curso pasado. La consellería nos dio la oportunidad de crear un seminario, que es, bueno, es un espacio en el que los profesores se apuntan para tratar algún tema durante un curso y elaborar y producir algún tipo de material de innovación educativa, etcétera. Entonces la consellería el año pasado nos dio la oportunidad de hacer un seminario específico para orientadores educativos, puesto que nosotros somos profesores de secundaria, pero no tenemos docencia directa y nuestra labor es un poco distinta a los profesores que tienen una materia asignada, son especialistas en una materia y la imparten. Entonces, a raíz de esto, pues se decidió, los orientadores de los institutos de Elche decidimos constituir un seminario y empezamos a pensar qué necesidades teníamos como orientadores para trabajar en ellas. Y nos dimos cuenta de que, bueno, pues una de las cosas que teníamos un poco abandonada o que en la que no habíamos hincado un poco el diente era el tema de la formación profesional. Y todo esto se debe un poco pues a que el cambio de la nueva ley de educación generó una serie de cambios, digamos, instaurando lo que es la formación profesional básica. Y bueno, nos dimos cuenta que los orientadores no teníamos un catálogo de las titulaciones que los centros de secundaria ofrecemos de formación profesional. Entonces nos pusimos a trabajar un poco en ello, en ver cómo podríamos mejorar este aspecto y bueno, pues al final dimos con la idea de crear una serie de vídeos promocionales sobre la oferta de ciclos formativos que hay en la ciudad de Elche. Y claro, pues no es lo mismo grabar un vídeo con un móvil que con un equipo de alumnos de comunicación audiovisual, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad, en la UMH, tenemos ese grado, se oferta ese grado. Por tanto, recurrimos a la UMH y fue cuando se creó este puente, esta colaboración entre el grado de comunicación audiovisual y nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocer a Teresa Zaragoza, profesora de la comunicación audiovisual, que está aquí con nosotros, por supuesto. Sí. Y entonces, pues acordamos una serie de actuaciones, un calendario en el cual los alumnos de comunicación audiovisual, quiero recordar que es de segundo grado.
De segundo curso.
De segundo curso, perdona. Sí, uh-huh. Y acudían a los centros y grababan este vídeo promocional donde se entrevistaban a profesores, a alumnos y un poco con el sello del centro y de la UMH, que además son unos vídeos que pueden facilitar la orientación no solo en la ciudad de Elche, sino en general pues en toda la provincia o incluso en toda la comunidad autónoma, porque son titulaciones que se ofrecen en general en todo el estado, ¿no? Pero en la comunidad autónoma también.
Entonces son como píldoras, ¿no? Visuales, donde se transmita ese conocimiento, se sintetiza esa oferta de universitaria, ¿no? De cursos.
Sí, se estableció una estructura, unificamos cómo eran los vídeos para que todos los centros tuvieran el mismo vídeo, la misma sintonía y tal, y para de alguna manera ajustarnos al mensaje que querían lanzar cada uno de esos centros, los profesores y los alumnos eran los que hacían los cortes de voz, los que hablaban, uh-huh, en el vídeo dirigiéndose a los futuros estudiantes y pues le explicaban igual las características de la asignatura o el tipo de clases que tenían allí, las salidas profesionales. Eran unos vídeos de presentación divulgativos que se mostraban las instalaciones y de boca de los mismos alumnos contaban su experiencia. Por tanto, quedaron muy, muy bien.
Sí, la verdad es que he de decir que los equipos directivos, incluso los propios profesores, sí que nos felicitaron porque el producto fue de muy buena calidad. Claro, nosotros estamos acostumbrados a con nuestros medios hacer pues las cosas que buenamente hacemos, grabamos con móviles, cosas que luego subimos en la web de los centros, etcétera, pero una producción de este tipo fue genial, por eso también nos animamos a colgarlos en las plataformas que compartimos todos los seminarios en la Comunidad Valenciana, que está en una plataforma de la consellería, para que estuvieran a disposición del resto de orientadores y de compañeros, porque vimos que era un producto de muy buena calidad que no se podía solo quedar en el ámbito de la ciudad de Elche, que es donde más se va a utilizar, uh-huh, sino en general en el resto.
Sí, sí, también se colgaron en el canal de YouTube de la universidad, pero lo bueno es que se identificaron que los institutos tenían una necesidad, uh-huh, y que la universidad tenía el material, las técnicas, los recursos y el conocimiento para solventarlo. Y para los alumnos de comunicación audiovisual les vino muy bien porque no dejaba de ser un ejercicio práctico, puntuable, pero era un trabajo real. Y les venía muy bien porque iban a enfrentarse a la realidad, a saber que cuando empezaran a trabajar iban a encontrarse con ese tipo de trabajos. Y ver sus vídeos colgados en diversas plataformas y tal, pues ha sido una gran satisfacción para ellos.
Un gran ejercicio de salir de la zona de confort en ocasiones, ¿verdad? Sí. Y ese aprendizaje servicio, que es un muy buen paradigma en esa formación para lo difícil, entre comillas, que hemos comentado antes, que debe ser el desafío que todo profesor y alumno debe tener en el aula, ¿verdad? Bueno, y Osmosis, para terminar, bueno, para ir finalizando, porque nada, nos quedan 5 minutitos de programa, pertenece a un proyecto más ambicioso, has comentado antes, ¿verdad?
No, Osmosis, a raíz del éxito que tuvimos en ese proyecto en cuestión, uh-huh, de relación de grado de comunicación audiovisual con los institutos, se creó la idea de crear un programa más amplio que abarcara no solo ese tipo de colaboración, sino de más grados o más aspectos a nivel más general. Entonces, vale, Nosotros volvemos a participar este año, uh-huh, como Osmosis. No se queda como un proyecto aislado, sino dentro de ese gran paraguas que este año es Osmosis. Y esta vez pues también los profesores han solicitado la ayuda y el grado de comunicación vuelve a responder ofreciendo los conocimientos y los recursos de los alumnos.
Sí, porque consideramos que queda mucho trabajo por hacer, ya que el año pasado solo pudimos llegar a producir los vídeos del ciclo de grado medio.
Y sí, todavía se hicieron 11 vídeos.
11 vídeos.
Y todavía nos quedan más.
Claro, pero nos queda el grado superior y luego en un futuro la formación profesional básica. Entonces, realmente lo que comenzó el año pasado va a ser una trayectoria que va a continuar por lo menos este año seguro y el año que viene esperemos que también.
Sí, además hay proyectos muy interesantes. Nosotros, otra vez en el grado de comunicación, parece que estamos hablando solamente del grado de comunicación, pero hemos recibido también petición, no ha entrado en la convocatoria, ha sido una pena, estamos viendo ahí cómo lo podemos resolver, pero petición de un centro que quiere hacer como una llamada a la sociedad sobre el uso del lenguaje de signos. Porque han coincidido varios alumnos y quieren hacer una llamada a la sociedad. Entonces nos han pedido al grado a ver qué se nos ocurría para hacer algún tipo de vídeo promocional que difunda el uso, ¿no?, y la concienciación de las personas con este tipo. Entonces salen propuestas muy interesantes desde los centros.
Pues fenomenal, porque creo que también una gran línea de aprendizaje por parte de todos es el comunicar cada vez más la universidad, ¿verdad?, con la ciudad, con los campus diversos que nos envuelve, ¿verdad? Tanto Orihuela como Altea, Elche y ¿cuál más?
San Juan,
claro que sí. Porque es necesaria una mayor implicación, ¿verdad?
Sí, totalmente. Por parte de la universidad pensamos que es que no queda aquí, o sea, no queda dentro de los campus, sino que tenemos que abrirnos a la sociedad. Pero porque hoy en día no valoramos la formación como algo aislado, sino en todas sus vertientes, como estábamos diciendo antes.
Nosotros desde los centros de educación no universitaria he de decir que a veces se tenía la situación de que o la sensación de que la única manera que podíamos colaborar era pues es cuando vosotros venís a los centros a darnos las charlas de orientación sobre qué puede, o sea, la oferta de la UMH, y no, hay muchísimas, infinitas posibilidades en función de las necesidades de cada uno de los centros.
Y esta es una de ellas y se ha visto que ha sido un éxito y esperamos continuar colaborando con este tipo de centros educativos.
Pues nuestra más sincera enhorabuena. Y hoy, como es el Día Internacional de las Bibliotecas, pues quería lanzaros también otra pregunta más. ¿Cuál es vuestra biblioteca preferida? Para perderos, para leer, en la que guardáis un buen recuerdo.
Pues yo es que ahora, hablando más bien del recuerdo, cuando era pequeñita, aquí iba a Teresianas, teníamos un profesor, el profesor de lengua, que tenía un rinconcito de la clase que eran estanterías con libros, y entonces cada 2 semanas nos decía, el viernes teníamos que ir todos uno por uno, pasar y coger un libro para llevarnos. Y eso era un buen recuerdo porque era como que te obligaban, pero gracias a Dios que teníamos ese profesor que nos obligaba, porque luego cada libro era una historia que la vivías y la sentías y la disfrutabas, ¿no? Entonces tengo ese recuerdo.
Bueno, yo como ilicitano he de decir que la biblioteca que más me gusta es la de San José, porque he de decir que está en un sitio bastante bonito porque es el antiguo convento franciscano de San José, donde entras, hay un claustro a la mano derecha. Y bueno, es un sitio que además donde estudias, pues ves, tienes una vista bonita.
Yo tiro de infancia y para mí la favorita es la Cristóbal Zaragoza de Villajoyosa, porque fue mi primera toma de contacto donde empecé con los libros y ahí a buscar para hacer trabajos y tal. Así que para mí la de mi pueblo también.
Pues por mi parte, quería visibilizar la biblioteca pública de Elche que tenemos en el Altet, que se llama Pedro Salinas, porque es un espacio muy, muy diáfano que comparte el área infantil con la de adultos, porque Pedro Salinas, el gran poeta de la generación del 27, estuvo casado hace 100 años con una ilicitana, no sé si lo sabíais, con Margarita Bonmatí, y es una circunstancia poco conocida que nos daría para otro espacio. Bien, y como en las bibliotecas tenemos libros, pues ahora es el momento de recomendar la recomendación del mes, ya que nuestros 30 minutos pues se están agotando. Tienen un carácter mensual y nada, se están terminando. La propuesta que traemos hoy llega desde la Universidad de Málaga, nos la proponen dos doctores de didáctica, Noelia Alcaraz y Manuel Fernández, cuyo título es Innovación Educativa Más Allá de la Ficción, publicado el año pasado en Ediciones Pirámide. Y es una obra muy fresca, muy interesante, porque es actual, realista y muy ambiciosa. Es decir, nos comunica de una forma muy ilustrativa experiencias didácticas realizadas en las aulas de primaria, secundaria y de la universidad. Y no solo es eso, sino que también plantea estrategias para que cada docente o familia sean conscientes de la necesidad de la transformación innovadora y de que el cambio empieza en nuestra propia aula. Os lo recomendamos. Pero claro, la vida en las aulas no es de color de rosas.
Yo puedo sentarme con ese.
No pudiera ir atrás yo solo.
Más te vale que no me hables a mí.
Nos matamos unos a otros por la raza, el orgullo y el respeto. Luchamos por lo que es nuestro.
Lo que decís es que si los latinos no estuvieran aquí, o los camboyanos, o los negros, o los blancos, o quienes sean, todos
todo sería mejor para vosotros.
Oiga, deje de fingir que intenta comprender nuestra situación.
¿Por qué no me lo explicas?
Claro, el tema de la convivencia es capital, sobre todo en primaria y secundaria. Y esta, nuestra rápida sección de cine y educación de este mes de octubre, ofrecemos la propuesta del director Richard Lagrevense, del 2007, donde la oscarizada Hilary Swank encarna una historia real, a la profesora Erin Gruwell, que nos ejemplifica varios ingredientes para la vida en las aulas, para que la vida en las aulas funcione. Identidad docente, flexibilidad didáctica para el conocimiento de los estudiantes. Y aquí sale a relucir una estrategia muy básica pero muy eficaz: el portfolio de los diarios, la escritura biográfica tanto del alumno como del profesor. De hecho, la hacemos servir en el aula, tanto en secundaria como aquí en el máster de la universidad, y nos permite observar el aprendizaje de numerosas competencias. Por lo tanto, para este mes de octubre, que está finalizando, puede ser una muy buena estrategia. Y bueno, desgraciadamente estamos terminando. Compañeros, Teresa, Juan Francisco, Begoña.
Una pena, aquí tendríamos muchas cosas que decir.
Muchas gracias por haber estado aquí. Dejamos una frase para la reflexión que nos dice: la magia sucede fuera de la zona de confort.